tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Nos hiciste para ti. Un espacio dirigido en Radio María por el padre Juan Manuel Uceta.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María, el que les habla, padre Juan Manuel Uceta. Contento de poder encontrarnos de nuevo en este nuestro programa Nos hiciste para ti. Y les adelanto ya lo que va a ser el contenido de este programa de hoy. La primera parte de Grandes Encuentros, vamos a escuchar testimonios de encuentro con Dios de nada más y nada menos que los astronautas de la NASA. Así nos hacemos eco también de la efeméride hace unos pocos días de los 50 años del hombre a la Luna. Y luego en el cuerpo central del programa seguimos desarrollando el concepto de creación, esta vez en las cartas de San Pablo. Concluiremos hoy con lo que queríamos comentar de ese contenido en San Pablo. Y esto es lo que les ofrecemos. Esperamos que sea de mucho provecho, que sea también de su agrado. Vamos adelante con nuestro programa.
Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro. Tan dentro de mí, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti.
Pues como les anunciábamos en la entradilla de nuestro programa, en este primer apartado de Grandes Encuentros, vamos a ver cómo puede uno encontrarse con el Señor a través de las obras de la creación. Así lo subraya o lo presenta el número 32 del Catecismo de la Iglesia Católica, cuando está hablando de las posibles vías de acceso al conocimiento de Dios. Dios nos ha hecho con inteligencia, con voluntad, y a través de los sentidos podemos ir percibiendo la huella del Señor en su creación. A través de esa percepción sensible, luego podemos ir elevándonos hacia el que ha hecho todo eso, el que ha impreso esa huella en la creación. Y entonces dice el Catecismo de la Iglesia Católica en ese número 32, dice, el mundo, a partir del movimiento y del devenir, de la contingencia del orden y de la belleza del mundo, todo eso anterior, movimiento, devenir, contingencia, etcétera, son las vías de Santo Tomás, que ya en su momento, si Dios quiere, más adelante estudiaremos maneras de llegar a Dios. Y nos centramos en esto último, en la belleza del mundo. A través de ella, de la belleza del mundo, continúa el Catecismo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. Y cita primero a San Pablo. Dice, lo que de Dios se puede conocer está en ellos, en las cosas del mundo, manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Y cita, primera carta a los Romanos, versículos 19 y 20. Y un segundo texto que trae este número 32 del Catecismo dice San Agustín, interroga a la belleza de la tierra, interroga a la belleza del mar, interroga a la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga a la belleza del cielo, interroga a todas estas realidades y todas te responden, ve, observa, mira, nosotras somos bellas, continúa diciendo San Agustín. Su belleza es una profesión de algo más allá, ¿se entiende? Estas bellezas, sigue San Agustín, están sujetas a cambio. Entonces, ¿quién las ha hecho sino la suma belleza que no está sujeta a cambio? Pues hasta aquí, el número 32. ¿Por qué hemos citado este número? Porque el testimonio que vamos ahora a escuchar, o los testimonios en plural, son de hombres que han llegado a la asistencia de Dios, al contacto con Él. Dios se les ha manifestado, ha venido a su encuentro a través de la belleza de la creación. Y en concreto, los astronautas. Queríamos fijarnos en ellos en este 50 aniversario que celebrábamos hace unos pocos días de la llegada del hombre a la Luna, el Apolo 11, que saliendo de Cabo Cañaveral, 16 de julio de 1969, después de 4 días de viaje, llega a la Luna y el 21 de julio, a las 2:56 exactamente, en el horario internacional, el astronauta Neil Armstrong pone su pie en la Luna. También baja del módulo lunar Edwin Aldrin y queda en él a los mandos del módulo lunar Michael Collins. Y dice aquella frase famosa que todos ya habremos escuchado en alguna ocasión, Neil Armstrong, un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. Entonces, con esta efeméride, 50 años de todo esto, vamos a ver cómo los astronautas son personas que se han encontrado con el Señor a través de la contemplación de lo que desde esas alturas, desde más allá de la atmósfera terrestre, se puede contemplar. Tenemos varios testimonios, como indicaba. El primero, de Mike Good, estadounidense, y afirma, según se dice que no hay ateos en las trincheras, tampoco probablemente los haya en los cohetes espaciales. De hecho, subraya él, la fe es algo muy común en la NASA y está muy vinculada a su historia. Mike Good ha subido 2 veces al espacio con la lanzadera Atlantis, o subió ya en pasado, una de ellas en la misión con el telescopio orbital Hubble, y dice que lo que ha contemplado, ha visto desde allá, ha fortalecido fuertemente su fe. Lo mismo otro compañero suyo, Mike Maximino. Él dice que compartió con Good una de esas misiones espaciales. En una entrevista, porque ambos, Mike Good y Mike Maximino, tienen mucha presencia en los medios de comunicación en Estados Unidos, son estrellas mediáticas. Bueno, pues en una entrevista en una de las televisiones, le preguntaron que describieran lo que era estar en el espacio. Y cuenta él, yo soñaba con ser astronauta. Esto lo dice Mike Maximino. Ser astronauta cuando era niño. Tenía apenas 6 años cuando Armstrong caminó por primera vez en la Luna. La visión de la Tierra, cuando él ya consiguió llegar al espacio, la visión de la Tierra es tan impresionante, es tremendamente impactante ver la Tierra desde el espacio. Podemos ir a los simuladores donde nos entrenamos, pero no hay nada que te pueda preparar para lo que tus ojos verán realmente cuando se trata de la belleza del espacio y de la belleza de la Tierra. Contemplando esa belleza, dice él, le hace pensar en el cielo. En una ocasión que tuvo que hacer un paseo fuera de la estación, dice él que pensó, si estuviera en el cielo, esto es lo que vería. Y entonces cayó en la cuenta de que el cielo es más bello que eso que estaba contemplando. Decía que más bien esto que está viendo tiene que ser como un reflejo de aquello, del cielo. Continúa también diciendo Massimino que la oración es algo muy común entre los astronautas. Esto que vamos a ir escuchando a continuación, pues la verdad es que llama la atención porque se nos intenta hacer ver que los científicos y la NASA y los astronautas y demás, como son personas muy de la ciencia, que es incompatible ser científico con ser religioso. Como si lo apropiado de esos niveles de la ciencia en la que ellos se mueven, la física, las matemáticas, la astrología, etcétera, como si lo adecuado fuera ser ateo, donde no, Dios no cupiera. Y sin embargo, vamos a ir escuchando de este astronauta y otro a continuación, como nada de eso. Más bien contemplando, como venimos indicando, la belleza de la creación, la inmensidad del universo, uno se estremece, se siente pequeño en medio de toda esa inmensidad y le lleva a la pregunta, ¿esto quién lo ha organizado así? ¿Quién lo ha puesto así? Lleva esta pregunta al que está detrás de todo aquello. Entonces, en las personas que, pues sin arrogancia, sin soberbia, se ponen ante la creación, surge rápido esta pregunta que les va a llevar no tanto a lo que la ciencia les está describiendo, que es lo sensible, lo inmediato, sino aquello que está detrás, el porqué de todo esto. No el qué, que sería lo propio de la ciencia, sino el porqué. Y esto es lo que pone uno en el disparadero de llegar a Dios. Pues en este testimonio de Massimino, como indicaba, y en el de otros, pues entra toda esta dimensión de lo que hay más allá, la pregunta por lo trascendente, lo religioso. En concreto, él se pone a rezar. Dice que el día que le lanzaban al espacio, recé mucho para que todo funcionara. Realmente me hizo sentir más cerca de Dios. Y es habitual también en los viajes espaciales, como presentaba el portavoz del Centro Espacial Johnson, decía él que si la NASA, es cierto, no provee los recursos espirituales, sí que permite que los astronautas lleven consigo objetos religiosos a las misiones en el espacio, tales como cruces, Biblias, iconos, oraciones. Son cosas que los propios astronautas llevan con ellos. Y aquí un tercer testimonio, la verdad es que muy llamativo, de Michael Hopkins, un astronauta también nacido en Estados Unidos. Fue criado en un hogar metodista, que es una iglesia que procede de la Reforma Protestante, allí en Estados Unidos, origen del siglo XVIII, y tiene un proceso él de acercamiento a la Iglesia Católica. Después de tiempo discerniendo, él da el paso y se hace miembro de la Iglesia Católica. En el año 2013 fue designado para participar en una misión espacial. Como los compañeros que hemos escuchado antes, Good y Massimino, cuenta este último, Hopkins, que quedó maravillado con la experiencia de lo que vio al llegar al espacio. Dice, cuando ves la Tierra desde esa posición tan ventajosa y observas toda la belleza natural que existe, resulta difícil no permanecer allí y concluir que debe haber una fuerza suprema que ha creado esto. Bueno, pero lo que les decía que llama mucho la atención en Hopkins fue que en uno de sus viajes espaciales iba a estar en la Estación Espacial Internacional 24 semanas. Él quería seguir comulgando, seguir teniendo al Señor con él, recibir la comunión. Y entonces pidió permiso al párroco de su parroquia en Texas, un permiso especial para que pudiera llevarse con él la Eucaristía. Este párroco de Texas habló con el obispo de Houston, que es donde está el centro de la NASA, y se le concedió el permiso. Llevó 6 hostias consagradas para partir en 4 trocitos y así poder comulgar los domingos mientras estaba allí en la estación espacial. La forma la llevó en una pequeña cajita, la píside, como se hace cuando se lleva la comunión a los enfermos. Y dice el Hopkins que saber que Jesús en la Eucaristía estaba conmigo cuando salí fuera, al vacío del espacio, fue importantísimo para él. Los demás astronautas, no teniendo la fe católica, pero siendo también creyentes, muchos de ellos, como hemos escuchado antes, decía que entendían aquello y lo respetaban. Cuenta él, mis compañeros sabían que yo tenía la Eucaristía conmigo. De hecho, yo coordinaba con el comandante ruso. Él sabía de qué se trataba. Aquí no lo indica en el testimonio, pero en Rusia la Iglesia Ortodoxa también tiene la fe en la transustanciación, no llamándola así, pero en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Entonces el comandante ruso sabía de qué se trataba. Todos lo sabían, continúa diciendo, pero yo nunca traté de hacer alarde de ello y publicitarlo. Ellos respetaban mi fe y mi deseo de vivirla, incluso estando en la órbita espacial. Pues fíjense, ¿no? No solo llevan estampas, crucifijos, Biblias, sino incluso a Jesucristo en su presencia real en la Eucaristía. Y concluimos estos testimonios de estos astronautas indicando la importancia que tienen las parroquias católicas del entorno de Houston, del centro de la NASA. Por ejemplo, la parroquia de Santa Clara de Asís, muy visitada por los católicos, y también la parroquia de San Pablo, que incluso en sus vidrieras tienen una representación del telescopio Hubble. El párroco de esta última iglesia dice que los astronautas tienen una posición privilegiada, ya que los sacerdotes no pueden hablar de la gloria de la creación de Dios vista desde el espacio, como la han podido contemplar ellos. Bueno, pues esto es lo que queríamos proponer hoy como grandes encuentros. Dios que viene al encuentro del hombre a través de la creación y contemplada esta creación de manera privilegiadísima por los astronautas, que lejos de cerrarse a esa existencia de Dios, este Dios que viene a ellos y se les muestra así, lejos de esto de ser incompatible su ser científicos y moverse a unos niveles bastante altos dentro de los avances técnicos, lejos de esto, ellos llegan a ese contacto con Dios, a ese encontrarse a Dios ahí en la creación, a través de la belleza de lo que contemplan. Pues ojalá nosotros, ahora este tiempo de verano, que también es tiempo propicio para acercarse a la naturaleza, a las obras de la creación, el mar, la montaña, etcétera, o excursiones que se puedan realizar en estos días, pues ojalá que nosotros también sepamos ver a través de toda esa belleza que nos rodea la mano del que lo ha hecho y está detrás deseando ese gran encuentro con nosotros. Y vamos ya a nuestro primer momento musical que vamos a escuchar de Pablo Martínez, el autor de la sintonía de nuestro programa, Tarde también, y Ana Bolívar, una canción que habla de la fe en el Señor. Dice incluso la primera frase, más allá de lo que mis ojos ven, yo creo y confío en ti. Pues está a través de las cosas, llegar al que está detrás y depositar en él nuestra fe. Pues así se lo pedimos al Señor al escuchar este canto de Pablo Martínez y Ana Bolívar, yo creo en ti.
Yo creo en ti. más allá de lo que me digan, por encima de lo que mis ojos logren ver. Está mi esperanza puesta en ti, Jesús de Nazaret.
Más allá de toda teoría, por encima de lo que me canse, caminar en fe. Está mi confianza puesta en ti.
Entramos ya ahora en la parte central de nuestro programa. Como todos ustedes saben, dedicamos a desarrollar el contenido de lo que es el título que le estamos dando a este espacio nuestro en Radio María, Nos hiciste para ti. Queremos ir caminando poco a poco hacia lo que significa este Nos hiciste para ti como dimensión religiosa de la persona que busca a Dios. Y lo concretaremos luego en las diversas maneras como el hombre busca esa unión con Dios, que es la que procura la religión. Y en estos programas que llevamos en este año, en este curso, nos hemos dedicado, en primer lugar, a ir desarrollando el concepto de creación. Dado que la expresión nos hiciste para ti, nos está hablando de esto, nos hiciste, nos creaste. Estábamos en los últimos programas desarrollándolo de la mano de San Pablo, en sus escritos, en sus cartas. Y ya veíamos cómo San Pablo presenta, en primer lugar, la figura de Jesucristo dentro de ese acto que es de la Trinidad, que es la creación del mundo de la nada. Si en el Antiguo Testamento ya se nos va hablando de Dios como creador y gobernador del universo, la providencia va apareciendo allí, y como eso tiene como consecuencia una lectura de parte del hombre, una lectura de la historia desde la fe. Todo viene de Dios, todo lo conduce Dios. Bueno, pues decíamos, si en el Antiguo Testamento ya va apareciendo todo esto, lo que precisa el Nuevo Testamento es como esa obra de la creación es obra de las tres personas divinas, cada uno en lo que le es más propio. Y San Pablo centra su atención en el papel de Jesucristo en la creación. Él es mediador, principio, centro y fin de todo. Es preexistente a la creación, decimos en el credo, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que quiere decir que no es parte de esa creación, aunque fuera previo a la creación del mundo, sino que es coeterno con Dios. Una expresión de la Carta a los Efesios nos presenta cómo en la creación todo fue creado por Él. Cristo es agente de la creación junto al Padre y el Espíritu Santo, y todo fue creado para Él. Nos está hablando ya de una finalidad última hacia lo que se dirige todo el plan de la creación. Dentro de unos momentos nos centraremos un tanto más en lo que se refiere a esto, a la dimensión escatológica de la creación, hacia donde se dirige todo. También desarrollábamos otro de los contenidos que aparece en San Pablo, cómo esa nueva creación se va realizando y se va concretando en la Iglesia. Hay una relación entre lo dicho en el Antiguo Testamento en referencia a la creación y la Iglesia. Lo que ya se apunta allí en la creación se lleva a su plenitud poco a poco a través de la Iglesia, la pertenencia a la Iglesia, restaurándose lo roto por el pecado, la relación del hombre con Dios, la relación de los hombres entre sí, y también esto nos abre a lo que vamos a comentar hoy con un poco más de detalle, y también a través de la Iglesia se va restaurando la relación del hombre con el mundo creado, con el universo material. Pues dicho lo cual, el contenido que hoy queríamos desarrollar de San Pablo es el destino escatológico de la creación. Ya saben ustedes que escatológico viene de una palabra griega, eschaton, que significa el final, lo último. Se aplica en el campo de la teología cristiana para hablar de las cosas últimas. Si habrán oído ustedes tal vez una especie de coplilla que se decía: muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en la memoria. Hay diversos momentos durante el año litúrgico en que se nos pone delante, de parte de la Iglesia, para nuestra consideración, estos artículos de nuestra fe. La venida del Señor en el último día, el día del juicio final, el final del mundo, el destino también de nuestra alma personal, el juicio particular, las posibilidades salvación, condenación, el purgatorio, el cielo, el infierno, todas estas realidades, ya digo, la Iglesia de cuando en cuando, dentro del año litúrgico, pues la va poniendo a nuestra consideración, sobre todo finales del tiempo ordinario, hacia la fiesta de Cristo Rey, y en el tiempo del Adviento, la primera parte en la que se nos invita a esperar la venida del Señor, la venida, que es cierto que hay diversas venidas, una de ellas la que consideramos en Navidad, pero no solo esta, sino también esa última venida a la que nos referíamos hace un momento. Bueno, pues esto es alguna pincelada, lo que nos referimos con la escatología, las cosas últimas, parte de nuestra fe que hemos de tener presente en nuestra vida de cristianos. Bueno, pues San Pablo va a hablar en varios textos del destino último de la creación completa, no solo el hombre, la mujer, seres culmen de la creación, sino también todo el universo material. Pues hay un texto de San Pablo que ya nos pone en esta perspectiva en la carta a los Romanos, en versículos 18 al 23, que dice así, tal vez lo hemos escuchado en algún momento en misa, bueno, pues vamos a escucharlo ahora y luego lo comentaremos. Considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará, porque la creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. En efecto, la creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió, con la esperanza de que la creación misma sería liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Hasta aquí el texto de San Pablo. Vamos a ver ahora a continuación, ya indicábamos, lo que se refiere a la creación y la perspectiva escatológica. Pero antes de esto, quería centrarme un poquito en el primer versículo, que es algo también a tener presente y que nos puede servir de consuelo. Dice así, considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará. Los sufrimientos de ahora no pesan lo que se nos ha prometido y se nos dará en la gloria. Esto decía, por ejemplo, Santa Gema Galgani, decía, un poco sufrir aquí, una eternidad de gozo. Y concluía ella diciendo, Dios está loco. Un poco sufrir aquí, una eternidad de gozo. Decía que quería centrarme en este versículo porque el sufrimiento lo tenemos todos, de una manera, de otra, mayor, menor, bueno, eso ya sabe Dios cómo tiene que llevarnos. Pero sufrimientos tenemos todos. Como decía también San Pablo, allí donde vaya, el Espíritu Santo me promete cruz. Pues es, ahí estamos todos. Y yo creo que es importante no olvidar esto, que todo se pasa. Palabras estas de Santa Teresa. El sufrimiento de ahora se pasa. Hay que pasarlo, cierto es, pero se pasa. Y lo que se nos ha prometido es que cuando llevamos nuestras cruces por Cristo, con Él y en Él, uso ahora palabras de la misa, el premio será vida eterna, la gloria, y es para toda la eternidad. Y entonces, ahora toca un poco sufrir, llegará ese momento en que compartiremos la gloria de los santos y contemplaremos cara a cara a nuestro Redentor. Y esta consideración conviene hacerla, recordarla, dar las vueltas en el corazón, como hacía la Virgen María con las palabras de su Hijo. ¿Para qué? Pues para que cuando llegue el momento del padecimiento, cuando todo se nubla, viene la tormenta, parece como que Dios se esconde, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, pueda aflorar esta certeza en nuestro corazón de que todo se pasa, que este padecimiento, llevándolo por Cristo con Él y en Él, nos traerá gloria. Considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará. Dicho eso, pasamos al contenido más propiamente de lo que venimos analizando, la creación y su destino escatológico. Y entresacamos algunas afirmaciones del texto que hemos escuchado de San Pablo. Dice, la creación está en una situación de frustración. Fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió. en esa situación de frustración está gimiendo y sufre dolores de parto. Esta imagen del parto la usa la escritura para acentuar no lo tremendo que es ese instante. Todas las que estén escuchando que hayan dado a luz, pues pueden dar fe de lo que supone ese instante. El que les habla, por supuesto que no. Por más que nos lo cuenten a los hombres, pues no lo experimentamos en primera persona, en nuestra propia carne, como todas las que sí que de las oyentes hayan dado a luz. Pero vuelvo a lo que indicaba. El texto dice, no hay que quedarse con el sufrimiento de ese momento, que es tremendo, sino en lo que vendrá después. Y en la escritura dice, a la madre que está con gemidos, dolores de parto, le consuela cuando luego le dicen, le dan la noticia que le ha nacido un hombre al mundo, un varón al mundo. Se lo ponen en los brazos, lo abrazan, es instante. Bueno, pues así, la creación se encuentra en la frustración y está en expectativa, con agonía, con dolores de parto, y espera algo que ha de llegar que pueda ser lo definitivo y por lo que merece la pena todo eso. Y volviendo al texto, ¿no? Subraya también San Pablo que hay como una esperanza en ese sentido de que le va a llegar a la creación la liberación de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y aquí está lo curioso. ¿Cómo ha llegado a la frustración o a esa situación de sometimiento? La creación fue sometida a la frustración. Dice, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió. ¿Quién la sometió? El hombre, en el mal uso de la libertad, introduce el desorden y el mal en el mundo. Igual que va de la mano del hombre y de su libertad mal usada esa situación de la creación, de frustración, de sometimiento, va a llegar también por la salvación de los hijos de Dios, va a llegar una nueva realidad a la creación. Esto, decía, es curioso porque la creación no ha cometido culpa, no es culpable de lo que haya hecho el hombre, pero como cabeza de la creación, su acto libre y mal usado esa libertad y que ha introducido el pecado en el mundo, tiene repercusión en la creación. Fíjense, por ejemplo, si vamos al texto del Génesis, donde ha habido una promesa de todo esto es vuestro, el jardín del Edén, para que lo uséis, comáis o sirváis de ello. Cuando sucede el pecado, la tierra se revuelve, se rebela contra Adán. Va a trabajar Adán y la tierra le va a dar abrojos. Entonces, donde antes había fecundidad y había sustento asegurado para el hombre, a partir del pecado ya no, la tierra se rebela. Es decir, que se introduce también en ese orden primero de las cosas creadas del mundo, un desorden. No es solo algo que afecte al hombre en su relación con Dios, en su relación con los demás, sino que afecta también a la creación en su relación con el hombre. Viene por ahí el misterio de la introducción de lo malo a través de un acto personal que hace que la creación entera quede sometida a la frustración. Y lo mismo indicábamos la solución, la salida a esa situación. Igual que por el pecado vino la ruina, por la redención y la elevación del hombre vendrá la solución, la salvación, también para la creación. Y ahí es lo que ha dicho San Pablo. Está expectante, con dolores de parto decíamos antes, para entrar la creación entera también en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. O sea que la creación le va a tocar también parte de lo que el hombre ya está recibiendo en la Iglesia, como decíamos en el programa anterior, pero que llegará también a plenitud. Está siendo salvado ya, pero todavía no se nos ha revelado lo que se nos dará en la gloria. Pues la creación está también expectante de esto, para participar con el hombre, igual que ha participado del desorden por el pecado, para participar con el hombre de la salvación y lo definitivo. Bueno, esto, que es algo misterioso, como la naturaleza, la creación, le ha afectado también el pecado del hombre y lo podemos percibir. Esto que decía es un misterio, aparece también en otros textos correlativos, no de San Pablo, sino, por ejemplo, en la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 13. Lo pongo un poco en contexto, esta cita que acabamos de decir, de la carta de San Pedro. San Pedro hace alusión a las promesas de la última venida del Señor y cómo estarán precedidas de acontecimientos apocalípticos. Se ha anunciado que antes de esa última venida del Señor, el final de los tiempos, los cielos y la tierra quedarán, dice San Pablo, aniquilados. Dice, los cielos desaparecerán estrepitosamente y los elementos se disolverán abrasados y la tierra, con cuantas obras hay en ella, quedará al descubierto. Y entonces, ante esa última venida del Señor, la actitud que hemos de tener es de cuidar nuestra vida y tratar de llevar una vida santa. Dice, puesto que todas estas cosas van a disolverse de este modo, qué santa y piadosa debe ser vuestra conducta. Es esto, permanecer, como dice también el Evangelio, con la lámpara encendida. Entonces, dicho esto, va a llegar ese último momento en que todo va a ser disuelto, aniquilado, bueno, estas expresiones tan impresionantes, y la llamada a llevar una vida santa, dice en el versículo 13 San Pedro, pero nosotros, según su promesa, la promesa de Dios, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia. Yendo a lo que decíamos también de San Pablo, la creación está expectante a que llegue ese último momento, y en ese instante, añade aquí San Pedro, llegarán los cielos nuevos y la tierra nueva. Hay que entender esto como que va a haber una nueva creación, dado que ha hablado de esto, de la disolución, de la aniquilación, de que serán los elementos abrasados, etcétera, que va a haber como un borrón y cuenta nueva. Algunos autores lo que dirán es que podemos hacer una analogía de lo que será nuestra propia realidad. Llegará la resurrección de la carne. Ha habido un momento que ha sido la muerte. En ese instante se han separado las dos partes que nos componen, que es el alma y el cuerpo. El alma ha tenido lugar su juicio particular y ya ha habido su destino eterno, sea cielo, sea infierno o sea purgatorio de cara al cielo. Y en el momento, en el instante del juicio final, todo yo tendrá pues ese destino que ya haya sufrido el alma. Si es de cielo, mi cuerpo se unirá a mi alma, un cuerpo ahora ya resucitado, espiritualizado, que podemos vislumbrar en la realidad del cuerpo resucitado de Cristo, después de su muerte, la resurrección. Es como anticipo de lo que será nuestra propia resurrección. O también puede ser que sufra el destino de condenación eterna, cuerpo y alma. Todo yo tendrá ese destino. Bueno, pues parecido pudiera decirse de la creación entera. Viene un momento de muerte, de disolución, etcétera, pero un momento también de resurrección, que es, lo define así San Pablo, como cielos nuevos y tierra nueva. Volviendo a San Pablo de nuevo, esto es lo que la creación está expectante, ese momento definitivo en que Dios realice ya el destino eterno de la humanidad y de la creación. Otro texto que va también en esta dirección lo tenemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1. Al igual que el texto de San Pedro que hemos visto hace un momento, aquí el contexto en el que va a hablar de esto que estamos comentando, cielo nuevo, tierra nueva, el contexto, los versículos previos, está en perspectiva de el final, el juicio final, y con imágenes, como saben ustedes, aparece en el libro del Apocalipsis, ciertas imágenes, está hablando del el momento del juicio final en relación con los hombres. Y dice así: vi un trono blanco y grande, y el que estaba sentado en él. Vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie ante el trono. Se abrieron los libros, y se abrió otro libro, el de la vida. Los muertos fueron juzgados según sus obras, escritas en los libros. Y un poquito más adelante dice: después muerte y abismo fueron arrojados al lago de fuego. El lago de fuego es la muerte segunda. Y si alguien no estaba escrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Y llega ya el versículo 21:1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe. Pues reconocemos aquí algunos aspectos que ya comentábamos en San Pedro, cómo se da un destino similar tanto para los hombres, el juicio final llamamos, como para la creación. La muerte, abismo, etcétera, es arrojado en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Llega un momento también de cataclismo para toda la creación. Y después de esto llega cielo nuevo y tierra nueva, lo definitivo. Pues concluimos con este texto, todo este discurso que hemos explicado en San Pablo. La creación, que recapitulado un tanto, diríamos Cristo como principio y fin de la creación. Esa creación que va desarrollándose, que es guiada por la mano providente de Dios, que, como dice un texto de la misa, no abandona al hombre al poder de la muerte, aun cuando el hombre, en el mal uso de su libertad, ha introducido el mal, la muerte en el mundo, cosa que afecta no solo al hombre, sino a la creación entera, introduciendo el desorden. La tierra se rebela contra el hombre y le da abrojos, como recuerda el texto de Génesis. Entonces no lo abandona, sino que va llevándolo a la salvación. La redención la opera Cristo, y esa salvación llega a los hombres a través de la Iglesia, en la que se va realizando ya ese designio salvador en perspectiva de una plenitud que llegará tanto a los hombres como a la creación entera, que es lo que hoy hemos comentado y meditado un poquito más. Pues esto es lo referido a los textos de San Pablo en relación con la creación. En próximo programa pasaremos a la carta a los Hebreos y a los textos de San Juan, tanto sus cartas como el libro del Apocalipsis. Lo dejamos aquí y ahora vamos a un segundo momento musical. Y vamos a escuchar de Pablo Martínez también. Escuchábamos también una primera canción de él, ya saben que es el autor del tema que tenemos como sintonía en este programa, Tárdete a mí. Y en esta canción habla, o el título es En tus manos. Acabamos de decir que Dios providencialmente conduce la historia y la lleva a esa plenitud última, tanto en lo personal como en la creación. Pues esta canción es una invitación a la confianza. Toda mi vida está en sus manos y sé que el Señor nos quiere llevar a lo mejor, a la plenitud que está en Cristo. Escuchamos ya esta canción de Pablo Martínez.
Se propone, intento entenderlo tantísimo.
planteando razones. Mas algo no dudo, es más que evidente. Estoy tan seguro, es el que me tiene. Él no me suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene en sus manos. Él nos irrita, conoce mis miedos. Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos. En sus manos. Será su insistencia, su santa paciencia, que él no se retracta, es fiel a promesas. A veces me duele porque no me suelta, mas sé que en sus manos mi vida está puesta. Él no me suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene en sus manos. Él nos irrita, conoce mis miedos. Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos. Me suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene en sus manos. Él nos irrita, conoce mis miedos. Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos. Sus manos.
Y sin tiempo para más, ya nos despedimos. Les damos las referencias por si quieren ponerse en contacto con este que les habla, el padre Juan Manuel Uceta, en el correo noshicisteparati@radiomaria.es. noshicisteparati@radiomaria.es. Y para escuchar este contenido y el de otros programas, ya saben, tienen el apartado podcast en la página web radiomaria.es. Nos despedimos así, hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.
Y así finaliza Nos hiciste para ti, con el padre Juan Manuel Uceta.
Me tocaste y abracé tu paz, y suspiro por ti.